Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
Yo soy José Chávez.
Y yo, Diego Sanata, y hoy día tenemos un importante programa sobre, no podía ser de otra manera, la suspensión de las eliminatorias sudamericanas. Si es que esta decisión de la Conmebol, a la par de la FIFA, beneficia o finalmente perjudica a la selección peruana teniendo en cuenta las realidades de los seleccionados, ¿no? Y cuando digo esto me refiero a Farfán, a Guerrero, a Tapia, a Aquino, a los futbolistas que están rindiendo muy bien y otros que se encuentran recuperándose de una lesión. Además, vamos a hablar también de Wilmer Aguirre, porque ya está prácticamente asegurada su vuelta a Alianza Lima, ¿no? Un futbolista que, reconocido hincha del club, se ofreció desde que Alianza descendió a segunda división y hoy más que nunca va a regresar. Vamos a ver si es que le va bien, sería un buen jale o no. Llega para sumar, vamos a analizar eso también. Pero antes de empezar el programa, muchachos, queríamos extender desde aquí, desde Balón Parado, y también tomándonos el atrevimiento desde el grupo también de Libero y de La República, un extenso saludo para todas las mujeres en su día, día de hoy, lunes 8 de marzo, un saludo para ellas. Así que ya vamos a empezar de lleno con el programa e invito a las personas que están conectadas a que participen. Digan, ¿beneficia o perjudica que no se juegue la fecha 5 y 6 de las eliminatorias a finales de marzo como estaba programado para la selección peruana? Así que hoy tenemos un programa, espero, de mucho debate. Así que empezamos. Octavio, te pregunto a ti primero, ¿qué te deja la suspensión? ¿Crees que le cae bien a Perú? ¿Crees que no? ¿Cuál es tu percepción?
A ver, ¿qué tal Diego? ¿Qué tal José? Mira, yo creo que esta decisión, por más polémica que haya sido, porque se dice que ha favorecido a Brasil, que ha favorecido a Argentina y que la fecha pasada no fue equitativo porque solamente hubo restricciones en China y la MLS, yo creo que fuera de esa discusión, yo creo que es algo que le conviene a la selección peruana, porque hay que tener en cuenta que Paolo sigue sin poder jugar siquiera, sin hacer fútbol en el Inter de Porto Alegre. Jefferson todavía no tiene club, y hay jugadores que todavía, o por ejemplo los de la MLS también, que todavía ni siquiera también están, o recién han empezado la pretemporada, pero todavía el torneo empieza en abril. Entonces yo creo que es algo que le conviene. Si bien es cierto que tenemos un buen grupo de futbolistas que está pasando por un buen momento, pero en el caso de que se hubiera dado la fecha de eliminatoria sin europeos, hubiéramos perdido, por ejemplo, a que creo que es el mejor, como Renato Tapia, que hoy viene en un nivel superlativo, y a uno de los más importantes, que es Luis Advíncula, que de repente no iban a poder venir. Trauco también de Francia, que son estos países que al parecer han dicho que no a la posibilidad de ceder jugadores a Sudamérica, que lamentablemente seguimos siendo un punto bastante negativo de la pandemia del coronavirus, y que lamentablemente ha llevado a tomar esta decisión, ¿no? Pero yo dentro de todo creo que es una buena decisión y que le conviene a la selección peruana, siempre y cuando veamos cómo van a reacomodar esta fecha, porque si se van a dar como fechas triples, que son una de las opciones, yo creo que ahí sí va a ser bastante perjudicial para la selección peruana.
De junio, ¿no? Que quieren programarlas para junio antes de la Copa América.
También
claro. Está complicado el tema de las fechas, porque también hay una
partida para ahí. Claro, pero ahí sí me parecería bien, porque antes de la Copa América hay amistosos, entonces estas fechas que se utilizan para amistosos de preparación se utilizarían ya para la competición oficial, pero sería mucho mejor a poner fechas triples en octubre o noviembre, teniendo en cuenta que vamos a ir a La Paz, que vamos a viajar a Lima nuevamente, y entonces eso perjudicaría bastante a nuestra selección, que ya siempre ha sido bastante complicado jugar una fecha doble, ¿no? O rendir físicamente los dos partidos de las eliminatorias.
Ajá, José.
A ver, yo tengo una pregunta para ti, Octavio. ¿Para ti esta incertidumbre que se vive al respecto no te parece suficientemente perjudicial para considerar que el aplazamiento o la suspensión de estas fechas está causando un mal en la planificación de la selección?
Yo creo que sí. Ahí sí, te tengo que responder totalmente positivo, porque De hecho, que trastoca los planes de la selección, de Gareca, todo lo que habían armado en comando técnico. Pero yo creo que también les puede dar un respiro teniendo en cuenta el bajo presente de los delanteros, por ejemplo, como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Y teniendo en cuenta de que Ruiz Díaz, que es el reemplazante natural, tampoco está jugando. O sea, yo creo que por ahí podría ser un punto positivo, pero de hecho que te respondo con sí la pregunta que me acabas de hacer.
Ahora, pero a los delanteros que tú mencionas, Octavio, yo creo que hay opción hoy en día. Te digo,
la Padula,
claro.
Ormeño.
Claro,
está, pero Fabio Valera, que está jugando bien.
Obviamente hay que ser honestos, no es la calidad, no es la jerarquía, claro. no es el nivel de Farfán, no es el nivel de Guerrero, pero hay que ver también en qué momento vamos a volver a tener a Paolo o a Jefferson en un nivel que puedan competir dos partidos cada 5 días, y si llega a ser fecha triple, de repente cada 3 o 4 días, ¿no?
Y te agrego ahí,
físicamente no están para jugar tres partidos en menos de 2 semanas.
Aparte de ellos, sí, de ver si es que llegan bien o no, también hay que ver si el conjunto, los demás futbolistas que normalmente son convocados para los próximos meses, van a seguir teniendo minutos, van a seguir siendo titulares, van a seguir jugando, van a seguir haciendo goles, porque hoy en día la situación puede cambiar de acá a junio. No sé si Aquino ya no sea titular, Tapia ya no sea titular o no esté jugando, o alguno de los futbolistas se lesione. O sea, eso también puede suceder, es un escenario que se puede presentar, y por eso yo también me voy un poco para el lado de que perjudica, porque siento de que el presente de varios seleccionados, muy aparte de Farfán y Guerrero, nos hubiera beneficiado más, y a mí no me hubiera disgustado que se juegue en Europa, por ejemplo, porque se hubiera evitado la altura de La Paz, de Bolivia. Y ojo que Bolivia también ahorita está sin fútbol, no tiene fútbol.
Claro, es lo que habíamos hablado la última semana.
El,
¿no?,
viernes, o sea, sí.
Si se jugaba en Europa, habría sido excelente para la selección peruana. Habría sido inmejorable. De repente solo podríamos agregarle de que Galese y Guerrero habrían llegado con un poco más de minutos, ¿no? Más allá de eso, me parece que era una oportunidad formidable. Y ahora nos enfrentamos a la incertidumbre de no saber qué va a pasar. De no saber claro, si se juega en junio, de no saber si se juega fechas triples a fin de año, si se aplazan. Entonces me parece que todo ello hace que la selección peruana no tenga un norte, y encima en un momento en el que solo tiene un punto de 12 posibles, porque si estuvieras mejor ubicado con 6 o 7, te tomas todo con un poco más de tranquilidad, no tienes un margen de error, sí. Pero todos sabemos en la actualidad que la selección ya no puede volver a equivocarse.
No, sí, totalmente de acuerdo con eso último que menciona José. Y si bien es cierto que desde Videna han salido estas informaciones de que el comando técnico de Gareca ha tomado bien la suspensión, más que nada por el tema de Farfán y de Guerrero, yo, como repito, no creo que sea tanto así. Por ejemplo, ya los microciclos que iban a... El tercer microciclo que se iba a realizar hoy día y mañana se suspendió, también el de la sub-20. Ahora ya no se sabe qué va a pasar con la selección, como lo dices tú, José. ¿Cuándo va a volver a entrenar o prepararse? Y esta situación ha generado siempre un debate, no solo en nosotros, acá en Balón Parado, sino también en redes sociales, porque muchos ponen esas dos caras de la moneda, ¿no? Hay del grupo me dejo incluir ahí a Octavio, que prioriza también el presente de Farfán y de Guerrero por lo que ellos otorgan, ¿no?, a la selección, por lo que ellos dan dentro de la cancha, y es innegable que con ellos es otra cosa. Y luego está otro grupo que dice de que no, que habría que jugar o se tuvo que haber jugado porque varios seleccionados están dando la hora a nivel internacional, que también no es que pase todo el año.
Claro, mira, volviendo un poco a lo que me preguntaba José al inicio, sobre los delanteros y las otras posibilidades que hay, mencionó a Santiago Ormeño, creo que tú lo mencionaste, Diego, y yo todavía pondría en duda a Santiago Ormeño, porque si bien es cierto que lo podría llamar, y yo creo que debería, creo que eso estamos de acuerdo, sí. Yo lo veo difícil que lo mande de titular o sea una opción real para Ricardo Gareca. Yo creo que primero va a necesitar un par de entrenamientos para conocerlo, para verlo, para hablar, por más buen momento que tenga, sí, en la Liga, claro, MX, eso, titular, eso, no. eso por eso te digo, entonces, pero vamos a otra vez
alternativa es, claro, pero recontra válido.
Sí, sin duda, y vamos a volver otra vez que solamente tenemos a La Padula. Aldair Rodríguez está frío, sí, y caliente, sí, en
no
Colombia,
goles, pero juega.
Valera parece que todavía va a asomar. Vamos a ver cómo responde un equipo como la U, porque Yacuabamba es distinto a jugar en Universitario. Entonces, otra cosa que quería apuntar era que Ricardo Gareca y el comando técnico de la selección peruana van a tener que entender que la coyuntura es así, o sea, la pandemia es la que manda, lamentablemente, muy aparte de lo que ellos puedan planificar.
La suspensión,
hoy el momento está complicado.
La suspensión no fue por la pandemia, según el comunicado, sino fue por los equipos europeos que no quisieron ceder a los jugadores.
En teoría es eso, pero yo creo que, o sea, en el fondo es por la pandemia y las restricciones. O sea, sin la pandemia no hubieran estas restricciones. Y sin estas restricciones, las eliminatorias se hubieran jugado sin problema. Entonces, el fondo de todo, por más que, como dije al inicio también, se haya beneficiado un poco a Brasil y Argentina, el fondo de todo es la pandemia, lamentablemente.
Claro, obviamente es la problemática más grande que tenemos todos, ¿no? Más allá del fútbol, ¿no? Incluso todos los deportes a nivel olímpico también, ¿no? Pero
sí, si no, miren Ayacucho, si no, disculpa José, miren Ayacucho, que va a tener que buscar localía en otro país porque vuelos procedentes de Brasil no pueden llegar al Perú.
Uh-huh. Ayacucho, claro. Que fue el miércoles, ¿no?
Claro, complicadísimo la tiene contra Gremio, entonces, y hay que tener en cuenta que hoy Brasil está pasando feos momentos con el tema de la pandemia, hay más de 1,000 muertos diarios, contagiados. Por más que han iniciado una campaña de vacunación, la cosa está terrible en Brasil. Entonces, yo creo que va por ahí también. O sea, es más, Colombia también ya había dicho de que no iba a recibir a la delegación brasileña para las eliminatorias. Entonces,
ahora, creo. Yo les pregunto así, pecando de ingenuo, ¿no? O, ¿por qué ahora suspender cuando justamente ya es Brasil, es Argentina, es Colombia, es Uruguay, los que no podrían contar con jugadores de Europa, y no la fecha anterior que Perú, por ejemplo, no contó con jugadores de la MLS, ¿no? O sea, hay ahí evidentemente un peso, ¿no? Distinto.
Sí, eso que mencionas, Diego, es muy importante, ¿no? Porque nosotros vemos que hay jugadores importantes de la MLS, por ejemplo, el caso de Flores, uh-huh. No sé, Ruidilla, Alese, ¿no? Y, o sea, ¿por qué si una selección menor no puede contar con algunos de estos futbolistas, se la tiene que soplar, por así decirlo, sí. la tiene, ajá, que pasar nomás? Pero ahí, cuando tocan a los grandes, ahí sí hay que pensarlo dos veces, ¿no?
Y acuérdate de lo de Rondón con Venezuela, o sea, también Venezuela tuvo que jugar la fecha sin su mejor, sí, jugador, o sea, que China, es el diferente, claro. Exacto, que también no le permitió venir. Sí, claro, es sin duda, por eso dije al principio de que el tema más ha ido por beneficiar a Argentina, Brasil y a los países que más iban a ver perjudicados con este hecho.
Sí, tal cual, pero bueno, vamos a estar a la expectativa y atentos a lo que va a informar Conmebol en los próximos días, porque se tiene que elegir ya pronto un calendario nuevo para esta fecha 5 y 6 que han sido suspendidas, donde Perú va a enfrentar a Bolivia y a Venezuela. Ahora, muchachos, pasando ya a un tema más del ámbito local, si bien es cierto, Alianza Lima todavía está deportivamente en la Liga 2 esperando a lo que va a suceder con el TAS este 17 de marzo. Ya ha estado reforzándose, ha estado anunciando jugadores, y el que va a llegar, que ya está casi seguro, casi sentenciado, solamente falta ya hacerlo público, es Wilmer Aguirre, ¿no? Un futbolista que ya ha pasado por Alianza Lima, todos los conocen. Por lo que he visto en redes, los hinchas, la mayoría lo está recibiendo bien, ¿no? Le deja mensajes de aliento. Aunque muchos han quedado con esa última foto, ¿no? De su última etapa en el club, donde no le fue tan bien deportivamente, ¿no? Estadísticamente no le fue de la manera esperada. Pero finalmente es un futbolista que, creo yo, más allá de lo que puede aportar en la cancha, va a aportar liderazgo, que es algo que hoy en día Alianza no es que le sobre tampoco. ¿Cómo ven ustedes esa situación?
Yo creo que la felicidad de los hinchas con que llegue el Zorrito Aguirre está directamente relacionada con la triste, pobre, lamentable imagen que dejaron los otros referentes a final del año pasado, ¿no?
Fuerte. O sea,
la imagen de bueno, Cruzado estuvo lesionado, uh-huh. Butrón ha sido duramente criticado por gran parte de la hinchada de Alianza Lima. Entonces, desde el año pasado. Prácticamente Alianza es un equipo sin referentes del, del club. Porque es difícil tener referentes del club. Una cosa es ser referente del club y otra cosa es ser referente de ti mismo, del personaje que tú quieres mantener en un camerín. Entonces el Zorrito Aguirre siempre ha sido humilde, siempre se ha mostrado como un tipo que ama Alianza Lima. Cada mercado de transferencias él dice que quiere ir a Alianza. Sí. Entonces yo pienso que la felicidad de los hinchas va más allá de lo que vaya a aportar futbolísticamente con ese sentir de tener a alguien de la casa en el equipo, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo en esta con José, porque, a ver, si algo necesita Alianza, que no solamente son buenos futbolistas competitivos, yo creo que son gente de la casa que quiera al club y que quiera sacar esto adelante. Como dice José, desde que salió, Wilmer Aguirre no ha parado de declarar que quiere volver, que quiere retirarse. Y desde que descendió Alianza en noviembre del año pasado, también declaró por todos lados que quería o que estaba esperando el llamado de Alianza Lima para poder ayudarlo en este periplo de jugar la segunda división, ¿no? Ojalá que los hinchas que hoy están celebrando que ya prácticamente está cerrado, no lo maten y no lo...
Eso, ¿no?
Sí. No lo crucifiquen al primer gol que Wilmer Aguirre pueda fallarse o a la primera ocasión de gol que pueda perder el Zorrito, ¿no? Ojalá que no se olviden de eso. Es difícil, y que apoyen, ¿no?, al final Alianza. Yo sé que es bastante difícil.
Es difícil porque los hinchas de Alianza no son de esperar mucho ni de aguantar mucho tampoco.
Necesitan
resultados antes de que empiecen los partidos.
Sí. Aunque en este caso con Aguirre no sea, porque, a ver, igual que con Míguez, igual que, no sé, por ahí hasta con Manzaneda podría ser, porque son jugadores que han resignado alguna oportunidad en primera división y han terminado en Alianza sabiendo que va a jugar, o por lo menos por ahora es el panorama de que Alianza va a jugar segunda división. Y por eso digo que por ahí podría haber un poquito más de paciencia, pero claro, tienes razón, José, no sé si tanto va a durar, ¿no?
Sí,
pero
igual, muy pasionales son.
Claro, son como hinchas, cualquier hincha
como
de
cualquiera, ¿no?
De
o
club,
sea, ya...
¿no? Sí.
Quiere resultados inmediatos, pero como tú lo dices, Octavio, vamos a ver si es que por ser el Zorrito Aguirre, que es un jugador con cierto feeling, ¿no?, con la afición, la
sí.
cosa es distinta.
Y otra cosa que yo estaba apuntando un poco de lo de las redes sociales, que bien decías, Diego, era que la gente espera un poco de que Wilmer Aguirre sea ese de la Copa Libertadores 2010, y yo no sé si va a ser así. Yo estoy casi seguro que no va a ser así. Entonces, yo lo que sí destaco de esta decisión es que Alianza, como dije al inicio, necesita de este tipo de jugadores que quieran al club y que quieran sacar adelante este proyecto de volver rápido a la primera división. Yo creo que es algo muy importante en estos momentos, ¿no?
Ajá. A ver, muchachos, antes de ya ir cerrando el programa, vamos a dar el fixture de la primera fecha de la Liga 1 Betson, ahora que he cambiado de oficiador. Que ya es público. Nosotros justamente, José, el viernes, si no me equivoco, también hablábamos de esto, de que todavía no había un fixture oficial de parte de la liga, y ya lo confirmó en horas también de la mañana. La jornada va a arrancar el viernes, este viernes 12 de marzo, con Deportivo Municipal contra Sport Huancayo en el Estadio Monumental, 3:30 del mismo día. Sigue Cinciano UTC en el campo de Videna. El mismo día, a las 6 de la tarde, va a jugar el vigente campeón Sporting Cristal, que va a debutar contra Deportivo Binacional en el estadio Monumental. Ya el sábado 13 juega Manucci Cantolao a las 11, de ahí juega Ayacucho San Martín 1:15. El mismo sábado juega Universitario, la crema debuta contra Melgar a las 3:30 de la tarde. Y luego a las 6 Sport Boys César Vallejo en el estadio Alejandro Villanueva. Y luego ya el 15 de marzo, que sería el lunes, 3:30, Alianza Universidad contra Cusco FC en el estadio Iván Elías Moreno. Y bueno, así que ya es el fixture oficial de la Liga 1, de la fecha 1. Y antes, muchachos, de que nos vaya ganando el tiempo, vamos con las tres cortitas de Balón Parado para hoy día, lunes 8 de marzo. Hoy está a cargo de Octavio Romero. Dale, Octavio.
Sí, gracias, Diego. Bueno, las tres cortitas primero van, primero empezamos con Barcelona, ¿no?, que ya tiene nuevo presidente. Joan Laporta ganó las elecciones celebradas este domingo y ahora va a tener una complicada misión de sacar adelante un club que ha sido bastante golpeado por la pandemia y que ha carecido bastante de proyecto deportivo, y esto se ha visto reflejado en los resultados en la Champions League especialmente. y que este miércoles además visita el Parque de los Príncipes para la vuelta ante el duelo con PSG. La segunda va con el Cruz Azul de Yosimar Yotún y Juan Reynoso, ¿no? Siguen punteros, consiguieron su octavo triunfo consecutivo y por ahora son los firmes líderes del torneo Guardianes 2021. Y para finalizar, informamos de que Ayacucho ya conoce al rival que va a enfrentar en la Copa Libertadores. Finalmente será Gremio de Porto Alegre, un rival bien complicado, un rival difícil, y que este miércoles arranca el partido de ida justamente en el Arena de Gremio de Porto Alegre. No esperemos que por los intereses del fútbol peruano, por lo menos se pueda traer un buen resultado de Brasil.
Efectivamente, gracias, Octavo. Esas fueron las tres cortitas de Balón Parado. Recordar nada más que Ayacucho juega 7:30 de la noche. Si no me falla la memoria de lo que pude ver, va a debutar Ayacucho en un escenario difícil, pero vamos a ver, ¿no? Complicado que tu primer partido de la temporada sea de visita contra Gremio, ¿no? Y que venga sin ritmo, ¿no? Apenas algunos amistosos de preparación, pero es la situación que le toca a Ayacucho.
Y sin poder jugar de local en la vuelta, que también es lo peor.
Así que vamos a verlos y ojalá les vaya bien y por lo menos compitan, que es lo que siempre se pide. Por lo pronto, muchachos, ya vamos cerrando el programa, la edición de hoy, así que pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Yo soy José Chávez.
Y yo, Octavio Romero. Nos encontramos el día miércoles en una nueva edición. Permiso.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.